Hola, bienvenido a un nuevo ARDD.
A riesgo de demanda por entregar información.
Soy su servidor, Cristian Lobo, y llego a usted gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en tu supermercado o almacén de barrio más cercano.
¿Exige calidad?
Exige Yerba Mate Piporé.
¿Estás listo para un Toyota híbrido?
Sí, entonces date una vuelta por www.servimac.cl.
Recuerda, tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros.
En la Cámara de Diputados, resolución rechaza iniciativas que buscan expropiar fondos previsionales. El texto parlamentario también expresa el compromiso de avanzar en una reforma profunda al actual sistema de pensiones. Escuchemos el reporte del colega desde el Congreso.
Por 77 votos a favor, 51 en contra y 10 abstenciones, se aprobó la resolución que declara el absoluto rechazo a las iniciativas legales o constitucionales que busquen expropiar o nacionalizar los fondos previsionales de los trabajadores. Particularmente manifiesta el compromiso inquebrantable con la propiedad privada de los actuales y futuros fondos de pensiones, remarcando que son de exclusiva propiedad de cada trabajador. En tal plano, rechaza cualquier intención de debilitar gravemente el derecho de propiedad de las personas. Esto por la vía de abrir la puerta a que la futura constitución política permita estatizar, nacionalizar, expropiar o embargar los ahorros de los trabajadores, especialmente sin que exista una limitación que proteja la destinación de dichos fondos. La resolución también expresa el compromiso con avanzar en una reforma profunda al actual sistema de pensiones que consolide la propiedad individual de los actuales y futuros fondos de pensiones, pero a la vez mantenga el derecho de los trabajadores a escoger libremente el sistema al cual acogerse y la entidad que administrará sus ahorros.
La ministra del Trabajo, Janet Jara, junto a su equipo de subsecretarios, asistió a la comisión del área del Senado para exponer su agenda legislativa y los espacios de diálogo que buscará impulsar para sacar adelante sus reformas. Juan Pablo Palacios escribió un artículo titulado
Gobierno y senadores buscarán pactar flexibilidad laboral en acortamiento de jornada a 40 horas.
En este artículo se señala que una de las iniciativas que concentró la discusión, además de la necesidad de impulsar la reforma de pensiones y la protección a las pymes en el reajuste del salario mínimo, fue la que reduce la jornada laboral a 40 horas. Desde fines del año 2019 que dicho proyecto permanece sin avances en la Comisión de Trabajo. Tanto senadores ligados al oficialismo como Gastón Saavedra, del Partido Socialista, y el de la oposición, Rodrigo Galilea, Renovación Nacional, plantearon al Ejecutivo buscar una alternativa para que la rebaja de jornada semanal de 45 a 40 horas avance, pero con esquemas que permitan mejorar la productividad en las empresas.
Las jornadas son extensas y con baja productividad, no hay duda de aquello, pero eso tenemos que corregirlo,
dijo Saavedra.
Les pido que acá seamos creativos. Hay distintos tipos de empresas y de rubros. A mí me preocupa la remuneración variable. Tiene que haber ciertos espacios de negociación dentro de las empresas respecto de cierto tipo de trabajos. Hay márgenes en que esto puede ser complicado,
señaló Galilea. Así, ante los emplazamientos, la ministra Janet Jara aclaró que
sobre la flexibilidad tiene que ser pactada, no impuesta. Tiene que ser legal y con protección de los derechos laborales. Sin duda, en ese marco, toda la disponibilidad para conversar.
También precisó a los senadores que la consecuencia de presentación de los proyectos de su cartera, como la rebaja a 40 horas, aún no ha sido definida por el gobierno. Por su parte, el subsecretario del Trabajo, Giorgio Bocardo, complementó que
creemos que estos son temas que hay que incorporar en la discusión, tanto para la diversidad productiva y de esquema de jornada que existen en Chile, considerando al mismo tiempo que la jornada laboral de 40 horas es lo más extensivo en términos de jornadas existentes.
El subsecretario Bocardo agregó que
Para nosotros es importante discutir estos temas, pero entendiendo que tienen que ir acompañados de seguridad laboral, tanto en términos de derechos individuales y colectivos. No solo pensemos que los contratos flexibles estén protegidos por pensiones, salud y seguro de cesantía, sino que también esas personas puedan ejercer sus derechos.
El subsecretario precisó que
hay buena experiencia comparada donde cuando la flexibilidad se conversa en relación entre las organizaciones sindicales y empleadores, se producen transiciones justas. Cuando incorporemos esta discusión, sobre todo en el proyecto que concentra más la atención, que es el de 40 horas, pensemos en un diseño que permita generar transformaciones, pero que no vulnere derechos individuales y colectivos.
Concluyó Bocardo. En tanto, el presidente de la Comisión de Trabajo, Luciano Cruzcoque, de Evópoli, se mostró abierto a discutir las 40 horas para dar más espacio al ocio, pero mejorando productividad vía flexibilidad, y cree que el gobierno
presentará un proyecto propio o algo por el estilo.
Cabe señalar que hace unas semanas el Ministerio del Trabajo anunció la creación de una mesa técnica para consensuar propuestas sobre la rebaja de jornada y precisó que la idea del gobierno era patrocinar la moción parlamentaria de la diputada Carol Cariola y la ahora ministra Camila Vallejo. Un rápido paso tuvo por las comisiones de Trabajo y de Hacienda de la Cámara de Diputados el proyecto del gobierno que dispone el retiro del 10% desde los fondos de pensiones para el pago subrogado a través de las AFP de deudas en pensiones alimenticias, salud, vivienda o postulación a crédito hipotecario y créditos bancarios y no bancarios. En ambas instancias se aprobó sin sobresaltos. La iniciativa comenzó a debatir. La periodista Paula Gallardo escribió un artículo titulado Retiros, proyecto del gobierno y mociones de diputados se votarán juntos en Superlunes. En este artículo se señala que la iniciativa comenzó a debatirse el martes con discusión inmediata en una jugada del Ejecutivo para contener el avance del quinto retiro en la Comisión de Constitución y hasta ahora ha tenido efecto positivo ya que fue rechazado. Sin embargo, no está dicha la última palabra porque los comités parlamentarios acordaron que el proyecto del gobierno y el quinto giro previsional se voten el lunes desde las 15 horas, donde los resultados no están cerrados. ¿Por qué? Si bien el oficialismo, Frente Amplio y el Partido Comunista estarían alineados con el Ejecutivo en el Partido Socialista, las aguas están divididas y en la Democracia Cristiana, el jefe de bancada, Eric Ahedo, señaló que los parlamentarios de la tienda votarán mayoritariamente a favor de la moción y en contra de la iniciativa del Ejecutivo. Así, en teoría, ambas podrían ser aprobadas, con el matiz de que el quinto rescate volvería a la Comisión de Constitución y el proyecto del gobierno se iría al Senado. Dos elementos marcarían la diferencia. Primero, el quórum, porque como señaló el diputado del Partido Socialista, Marcos Ilavaca, comillas, si el quinto retiro tiene 93 votos, vuelve a la Comisión de Constitución y creo que hoy hay entre 80 y 85 votos. Pero el gobierno ha estado poniendo presión a los parlamentarios para que rechacen y el proyecto del gobierno se va a aprobar porque es de mayoría simple. Cierro comillas. Lo segundo, la apertura para acoger indicaciones sobre el punto. El diputado de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum, afirmó que comillas, el gobierno quedó de aceptar indicaciones de aquí al lunes, como el pago de contribuciones, de colegios y deudas financieras de empresas, y que las autoridades no puedan usar el instrumento. Eso podría dar más votos al proyecto. Cierro comillas. No obstante, afirmó que, comillas, no descarto que se aprueben los dos. Cierro comillas. Lo que quedaba pendiente de votar en la Comisión de Trabajo era el artículo 1 que definía el tipo de pagos subrogados que podían realizarse. El gobierno ingresó algunos ajustes, siendo lo fundamental que, comillas, las deudas solo pagarán reajustes e intereses por la mora, sin que puedan aplicarse intereses penales, multas u otros gastos asociados. Y definir que salvo las deudas por pensiones alimenticias, no existe un orden obligatorio de uso. Mientras, parlamentarios insistieron en incorporar otro tipo de deudas como TAG, arriendo con tesorería de internet y telefonía y que pueda ser en beneficio de otros, como gastos en salud, entre otras, lo que quedó en manos entonces ahora de Hacienda de ser estudiado. En la Comisión de Hacienda, en tanto, Carlos Bianchi, independiente, insistió en que se trata de, comillas, un salvataje a la banca y el retail, cierre comillas, mientras que Gael Yomans, de Convergencia Social, pidió, comillas, acelerar la reforma de pensiones, cierre comillas. Guillermo Ramírez, de la UDI, afirmó que, comillas, no nos alcanzan los 3.000 millones de dólares que se dice va a costar, cierre comillas, y que la iniciativa, comillas, no va a detener los retiros, cierre comillas, aseverando que, comillas, los diputados de gobierno forzaron al ministro Marcel, cierre comillas, a presentar el proyecto. La respuesta vino del propio Marcel, comillas, en lo personal como ministro no me siento particularmente forzado, por lo que se ha planteado es atender a situaciones comprensibles de las personas de una manera que no tiene impacto en el mercado de capitales, ni impacto en la inflación, ni impacto fiscal, cierre comillas. Y se refirió a la advertencia de la presidenta del Banco Central, Rosana Costa, sobre la jibarización del mercado de capitales. Según el titular de Hacienda, dado que en una parte de los fondos esta inversión en el exterior, comillas, si el total estimado de reducción de los activos es de 3.000 millones de dólares, si solo se aplicara una proporcionalidad, el impacto sobre el mercado de capitales doméstico sería menor a los 2.000 millones de dólares, comillas, lo que calificó como, comillas, muy pequeños en relación al tamaño de nuestro mercado de capitales. En la sesión, además, se abordó la otra parte del proyecto, la flexibilización de los requisitos de acceso y mejora de los beneficios del seguro de cesantía, que aumenta los potenciales beneficiarios hasta 1,6 millones de trabajadores, eleva la tasa de reemplazo y para los trabajadores con contrato a plazo y para los trabajadores con contrato a plazo fijo, aumenta de 3 a 5 los giros.
Gentilmente ha aceptado conversar con nosotros nuevamente el gobernador de la región de Los Lagos, Patricio Vallespín. Gobernador, como siempre, la pregunta de cajón que hacemos, ¿dónde se encuentra el día de hoy?
No, hoy estamos en Puerto Montt, es un día acá de trabajo más bien de oficina, vamos a hacer algunas actividades, preocupados también de informar a la gente que se está haciendo un mecanismo de fiscalización y control de extracción de marisco muy riguroso, que ha existido un cumplimiento bastante grande de los productores, los que extraen en los lugares, solo en los lugares permitidos, que la gente compre con tranquilidad, pero solo en los lugares oficiales de comercialización, porque todos están responsablemente cumpliendo las normas. Por tanto, recordemos que en nuestra región no hay marea roja, por tanto, que la gente pueda comprar con tranquilidad, pero solo en los lugares establecidos, creo que es una información que también hay que difundir, don Cristian.
Le preguntaba dónde está, gobernador, porque, como nuestros auditores ya conocen, usted se desplaza por toda la región y además de estas actividades que le hemos estado viendo en el último tiempo sobre el resguardo de la salud, sobre las medidas que hay que tener especialmente en vistas a estos días, también se le vio la visita con el ministro de Transportes. Cuéntenos la visita a la región, bastante particular. ¿Cuál era el objetivo de?
Bueno, el objetivo tenía dos. Uno, que era una función de gobierno, que el presidente Boric le encomendó a los ministros que fueran a las regiones a explicar, a difundir el programa Apoya que el gobierno ha establecido para la reactivación económica en las regiones, donde un componente importante va a ser el tema de la inversión en obras públicas, donde los gobiernos regionales van a poder jugar un rol. Y nosotros la idea es que los gobiernos regionales, a través del Fondo Regional de Inversión Local, podemos recibir recursos adicionales para proyectos de generación de empleo que tengan una connotación verde, que adopten, ayuden, creen condiciones para la sustentabilidad. Por tanto, creo que hay una oportunidad que en la región que nosotros vamos a tomar, vamos a hacer un trabajo responsable con cada uno de los 30 alcaldes para ver qué proyectos tienen que podamos ingresar antes del 11 de mayo para poder tener recursos adicionales en nuestra región y generar inversión con connotación local importante para cada comuna. Por tanto, era muy importante esa visita y también estuvimos antes con los alcaldes de provincias de Palena y de Chiloé, siguiendo lo que ya fuimos nosotros a hacer una propuesta a Santiago de un nuevo enfoque para el tema de la conectividad en la región de los lagos, que el ministro vino a informar cómo ha ido avanzando eso, las negociaciones, porque teníamos, yo diría, el riesgo de que algunos servicios de los más de 55, 60 que hay en la región de servicios de conectividad, ruta importante, que fueran dejados de prestar los servicios por las empresas navieras respectivas, y se está negociando cada una de ellas, porque la idea es que ninguno deje de prestar su servicio, que se incorporen nuevos criterios en las licitaciones, y en todas esas materias el ministro está avanzando y siempre escuchando a la región, que yo creo que es un tema muy importante, así que vamos bastante satisfechos en eso y ojalá que pueda llegar a acuerdo con todos los operadores para que no haya dejación en la prestación de servicios.
En otro recorte de prensa, si lo podemos decir así, también vimos que estuvo presente en algunas inauguraciones, proyectos que serían Fril. Cuéntenos de ello, por favor, gobernador.
Sí, bueno, estuvimos en la provincia de Osorno ayer y antes de ayer, efectivamente estuvimos en San Juan de la Costa, donde estuve en una sola actividad, en otra estuve los consejeros regionales, que también juegan un rol importante en las aprobaciones de recursos, que son justamente tres proyectos del Fondo Regional de Inversión Local, Fril, muy importantes para San Juan de la Costa. Uno era la multicancha que se hizo en el sector de Bahía Mansa, que va a ser un espacio de encuentro para la juventud, para todos los que quieren practicar el deporte, en Poaucho, en la misma San Juan de la Costa, un centro comunitario para los adultos mayores, un lugar de encuentro que permite que los adultos mayores ahora tengan un lugar para reunirse con todas las condiciones, con acceso universal, etcétera. Y también, yo diría, un proyecto ejemplar que tiene el alcalde Bernardo Grandi en San Juan de la Costa, que tiene que ver en la zona de Choroy Trayén, que se hizo una estación médica rural con una infraestructura espectacular, con inversión todo de menos de 100 millones de pesos. El municipio hizo maravillas, ahí usted se podía encontrar con box, con equipamiento, con todo lo que se necesita para la atención médica en la ronda que se hace, y también con un sillón dental que la gente puede acceder, por tanto una obra muy, muy significativa. Estuvimos ahí con más de 100 personas de la comunidad en esa inauguración, que yo creo que son las cosas que queremos que pasen con los recursos que el gobierno regional pone a disposición de las comunas. Y ayer también estuvimos en una inauguración muy importante de el Colegio Walterio Mayer en la zona rural de Osorno, con una inversión de 7.200 millones de pesos, un establecimiento que se quemó, y que ahí el gobierno regional, después de unas dudas que había con el sector, se colocaron esos recursos, y ayer la gente estaba muy contenta porque es la escuela del ámbito rural que tiene mayor cantidad de matrícula, que tiene profesores muy motivados, se hizo una bonita ceremonia, y creo que vamos ahí a tener profesores, directores, centros de padres, todos motivados con la educación de sus hijos, que fue un muy bonito encuentro por la emoción que había con la entrega de un recinto ejemplar que no tenía inicialmente considerado el tema del gimnasio. Se colocaron y tienen un gimnasio que permite practicar todos los deportes, incluso hay hubo presentaciones de gimnasia rítmica, de las niñas que estudian ahí, y en general se ve mucha buena onda, mucha buena energía para hacer de la educación a aprendizaje significativo en los niños y niñas. Así que fue una agenda bastante intensa, y contento de poder estar aportando a proyectos importantísimos para la provincia de Osorno.
Gobernador, yendo un poco a la contingencia, y nos tomamos de la frase anterior, decíamos, de recortes de prensa, el diario Llanquihue presenta un titular preocupante porque dice: Pomponeros, 7.000 familias pueden quedar sin sustento. ¿A qué se refiere este titular? ¿Cuál es la problemática que se vive ahí?
Bueno, se da una situación de un proyecto de ley que ha generado mucha polémica porque podría afectar la producción del pompón, y se produce un tema ahí de interpretación inadecuada a veces, porque existen información, incluso guías del SAC para hacer un uso sustentable del pompón, no así de la turbera. La turbera hay que protegerla y resguardarla porque mantiene la humedad, y el pompón, si se hace una extracción artesanal, así caso a caso, no se debieran generar problemas de problemas hídricos y de sustentabilidad en su desarrollo. Por tanto, ahí hay una situación que el Congreso, la Cámara de Diputados, no ha escuchado, no ha estado atenta a los distintos argumentos que se dan, y esa es la situación que puede afectar en este primer trámite constitucional que está en la Cámara de Diputados, a más de 7.000 productores, efectivamente, en nuestra región. Claro, también hubo malas prácticas. En Chiloé hubo algunos que arrasaron con la turbera para sacar el pompón, porque no lo hicieron de manera artesanal y sustentable, y como no hay mucha capacidad de fiscalización, se generó eso, pero podría ser una actividad netamente compatible con la sustentabilidad si se hace de manera artesanal, responsable y con las guías que el SAC ha desarrollado. Pero ahí tenemos una complicación que parece que la Cámara de Diputados, los diputados no están muy al tanto de la diferencia entre una cosa y otra, y claro, se podría aprobar en la Cámara de Diputados y después en el Senado, por cierto, como lo conversamos también con la delegada presidencial, tratar de que ellos puedan presentar sus argumentos a los senadores, que va a hacer la revisión de ese proyecto, para ver si tiene o no sentido avanzar tal como está o hacer los ajustes pertinentes para proteger la turbera, pero poder extraer de manera artesanal la extracción del pompón. Esa es un poco la situación que se da. Yo creo que es un uso de un recurso que puede ser manejado sustentablemente, pero por cierto que es un tema que está en sede legislativa, que nosotros no son los que resolvemos, pero yo pediría a todos los parlamentarios el máximo de información antes de votar nomás.
Por cierto, bueno, esto va en línea de lo que usted ha mencionado en reiteradas ocasiones, que es la excesiva centralización y el desconocimiento por parte de los parlamentarios de realidades locales que pueden tener efectos bastante concretos, como en este caso, ¿no?
Bueno, a veces sucede esa situación, lo vivimos también cuando el año pasado se quiso sacar adelante la aprobación de un proyecto que prohibía el uso de la leña en el sur de Chile, lo cual era bastante absurdo, porque además usted sabe que la biomasa responde por el 22% de la matriz energética de Chile. Entonces era bastante absurdo prohibir algo que como usted suplía el uso de ese recurso. Otra cosa es que se haga de manera sustentable, que se garantice el uso de leña seca, 100% trazable, que es lo que nosotros como gobierno regional queremos impulsar. Por tanto, efectivamente, a veces por una sobrereacción, pero sin mucho rigor ni todo el conocimiento, a veces se impulsan medidas legislativas que los parlamentarios de la región deben estar especialmente atentos porque pueden afectar el desarrollo y el bienestar de nuestra región. Por tanto, siempre hay que estar en esto muy atentos, ser muy cuidadosos y muy responsables, y ojalá que los parlamentarios siempre tengan el máximo de información, escuchen a todos los actores y después avancen en los procesos legislativos propiamente tales.
Gobernador, ¿qué es lo que viene para el Consejo Regional, las próximas reuniones, dónde sesionarán? ¿Cuáles serían los puntos importantes a destacar?
Bueno, en la próxima semana viene una sesión en Palena, en la comuna de Palena, en la provincia, donde el alcalde nos ha invitado allá, nos vamos a desplazar hacia allá, conocer algunos proyectos emblemáticos, también empezar a trabajar que el programa de zonas extremas, parece que vamos a poder modificar algunos proyectos que ya perdieron pertinencia e incorporar otros, por tanto va a ser un trabajo muy fructífero, y también, por cierto, seguir aprobando proyectos que están en objeto de reevaluación, que subieron sus presupuestos, pero que tenemos que sacarlo adelante, algunos incluso también de la provincia de Osorno, porque es muy probable que se aprueben los recursos para la posta rural de Bahía Mansa, y así también analizar proyectos que los alcaldes de la provincia de Palena quieren poner en nuestro conocimiento para futuras aprobaciones. Por tanto, creo que eso es muy importante, y vamos a tener también una agenda de trabajo allá con comunidad en temas productivos que nos parecen también muy importantes de realizar en la provincia plena. Vamos a dar por allá martes y miércoles, así que va a ser un trabajo bastante intenso.
Por cierto, gobernador, por último, ¿cuál es la evaluación de este nuevo Consejo Regional? ¿Le dio un nuevo aire, un nuevo impulso al Consejo? ¿Con nuevo integrante me refiero?
Sí, yo entiendo que sí, siempre cuando llega un nuevo integrante ponen nuevos temas, a veces, claro, van más allá de las competencias que tenemos, piensan que tenemos mucho más poder, el Consejo Regional se puede involucrar en muchos más temas, y ahí se producen a veces discusiones que son importantes de ir ubicando cada temática en la cual nosotros tenemos competencia, hasta dónde llega nuestra competencia, pero se ve mucha positivismo respecto al rol que pueden jugar, ganas de aportar a todos los temas. Yo estoy bastante contento con el desempeño y la motivación de los nuevos consejeros regionales, que sin duda, como todos, quieren aportar a sus provincias, pero también tienen una mirada de región para que no sea esto una pugna permanente por recursos y tengamos una mirada del territorio donde cada cosa pueda llegar en los momentos que corresponda, pero con prioridades claras. Yo creo que eso se está demostrando y espero que sea un trabajo muy fructífero y que podamos trabajar como equipo para sacar adelante el desarrollo regional sustentable de nuestra región.
Por cierto, esa es la idea y el objetivo, y creo que es compartido por todos los habitantes de la región de Los Lagos. Gobernador, como siempre, agradecido la gentileza de conversar con nosotros, de darse un tiempo. Que tenga buen día. Muchas gracias.
Muchas gracias a usted. Un saludo a todos sus seguidores y que se informan y entretienen a través de este medio país loco. Muchas gracias. Hasta siempre.
Recuerda, nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcasts, iTunes o donde escuches podcasts. Por supuesto, también en nuestro sitio web www.paiselobo.cl/podcast. Feliz que compartes nuestro contenido y nos recomiendas. De antemano, muchas gracias. Y gracias por sobre todo por compartir con nosotros tu tiempo y tu interés por estar informado. Por cierto, este programa llega a usted gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Pipuré, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en tu supermercado o almacén de barrio más cercano.
¿Exige calidad?
Exige Yerba Mate Pipuré.
Te lo preguntaba hace un rato. ¿Estás listo para un Toyota híbrido?
¿Sí? Entonces no lo dudes más y date una vuelta por www.servimac.cl. En tanto, aprovecho de despedirme con un abrazo sincero a la distancia y, como mal digo, pero bien intencionado,
se me le cuida.